Rompecabezas.
Tercera zona.
Una de la tarde, 25 minutos. Nos vamos rapidito para la capital del mundo.
Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Carlitos, ¿cómo andás?
Pero qué gusto saludarlo, ¿cómo le va?
Y acá, otra vez solo, el capitán Schettino abandonó la nave.
Pero me acaba de decir Natalia que no se había ido.
No, te mintió.
No,
te
bueno, ¿está?
Me bueno, dejó nuevamente más solo que en el Día de la Madre.
Que mejore pronto, le va a dar razón al hermano de Suárez, entonces.
Que al final tenía razón el hermano de Suárez, no quiero hablar contigo, se ve.
Ah, bueno, está bien, espero que mejore pronto. Si ya,
es una prueba que te hacen, ¿viste? No sé. Yo sé que mi amigo Charles jamás me va a traicionar, ni siquiera en mi ausencia, que no es el caso, porque acá estoy, me vas a traicionar. Así que no
Carlitos, no, me voy a ir. No habrá nada que no separe, fíjate.
Por supuesto, por supuesto.
En realidad, fue una idea mía al momento.
Al vuelo, que se me ocurrió al paso, y pareció interesante.
Ni la pensé.
Me pareció interesante.
Y Daniel, dijo, y Daniel me siguió el...
Por supuesto.
O sea, yo pregunté a Natalia por el jefe y me dijo... Está bárbaro.
No,
está
acá, claro, pero es que no. Natalia tampoco sabía, porque se me ocurrió en el momento. Le digo, vamos a hacer como que seguimos y ahí si va. No está, hay nada. Sí,
vale. Bueno, andás bien, Carlitos. Andás bien.
A mí me alegra profundamente que usted esté mejorando.
Bueno, muy bien, estoy mejorando. Sí, la verdad que sí. Por eso.
Me alegra mucho, tiene que cuidarse mucho frío. Acá también hace mucho frío.
Claro, viste que está frío, ¿eh?
No es el momento más adecuado. Enteramente disfrutable la entrevista con el negrito Mario.
No, viste que podemos estar un día entero. Bueno,
tengo que hacer una cosa muy graciosa de Mario cronista político. ¿No? Obviamente durante un tiempo fue mi jefe también, ¿no?
Claro.
Era muy divertido conversar con él.
Siempre lo es, claro.
El tercer o cuarto número de La República, aparece una bomba en Maldonado, ¿no? Sí. Una saga de los XX, era, los NN era exactamente, ajá, ¿no? Un trabajo de investigación que había hecho un policía de Maldonado con una estructura de narcotraficantes en Maldonado, ¿no? Pero era NN, no teníamos el nombre de los NN, teníamos que ir rellenando nosotros el nombre, no estaba el nombre de los NN,
claro.
Nosotros íbamos rellenando. Era muy curioso porque se agotaba el diario y en el distribuidor fotocopiaba la página y vendía esa página fotocopiada, ¿no? Era muy impresionante. Entonces un día cae el negro a mi casa con el expediente para rellenarlo. Y había gente en casa, había algunas fuentes con las que yo estaba hablando, otros tipos que habían caído, raros, que yo no conocía mucho, y habían caído justo en ese momento cuando cae el negro del expediente. Bueno, empezamos a tomar un vino, el negro me da el expediente y se vamos a leerlo. Bueno, yo empiezo a leer el expediente y empiezo a leer el expediente y toda la historia, y de repente llega un momento y me doy cuenta, qué momento... que el tipo que estaba sindicado allí como uno de los capos más importantes estaba sentado entre el negro y yo.
No te puedo creer.
¡Qué momento! ¿Qué hago con eso? Bueno, y todo el mundo quería leer el expediente y el tipo, dame el expediente. No, que no, esto es un expediente reservado, ¿viste? Bueno, un momento fue...
¿Y cómo se resolvió? ¿Así no quedó
nada,
por esa?
Empezamos a hablar de Johnny Sosa, que era una cosa por el estilo, y cambiamos rápidamente de tema. Sí.
Qué increíble, increíble.
Se debe acordar, él fue muy...
Es brutal.
Y es brutal la cantidad de anécdotas que contó fuera del micrófono.
Carlitos lo sabe, porque, bueno, suenan compañeros, claro, efectivamente, en la República. Y tuvimos la suerte de que junto a Ana Solari nos encontramos en Maldonado hace un tiempo con motivo de presentaciones, disertaciones distintas. Yo por el tema del libro de los buitres y el negro, bueno, por sus libros, su extensa trayectoria. Además, digo, por supuesto, me goleó porque estaba llena la carpa de él, la feria del libro, además. Maldonado, y en la mía estaban los amigos, ¿no? Y alguna gente del lugar. Bueno, pero es lógico.
Ana también había venido a presentar su libro.
Cierto, ¿no? Cierto. Y después terminamos todos coincidiendo en una cena maravillosa e inolvidable, que, bueno, vamos a dejar algunas de las cosas que podríamos contar. Y lo que fue, además, digo, lo que hicimos nosotros en enero, no podemos contar ya lo que fue nuestra llegada y nuestra vuelta.
Hasta las 5 de la mañana.
¡Puf! Terrible, la verdad que pasamos.
La verdad que es un tipo entrañable. Enero, ¿no?
Es realmente. un capo, un tipo re humilde y con un sentido del humor espectacular, ¿no?
Es espectacular. Terrible persona.
Terrible persona, exactamente.
Compañero.
La verdad que sí.
Bueno, vamos a temas que no son tan amables.
Seguramente.
Porque yo le confieso que un poco ya me perdí con esto del conflicto de la enseñanza. Yo no entiendo en qué punto estamos, ¿no? Ayer, por ejemplo, yo les informaba a ustedes que los maestros de Maldonado habían decidido volver a clase de ayer. Hubo una asamblea y resolvieron paralizar sus tareas durante las próximas 72 horas, es decir, por lo que queda esta semana.
Ajá.
Pero, según he confirmado por ahora con varios padres, en la mayoría de las escuelas hay clases aquí en Maldonado, ¿no?
Ajá.
En tanto, en la filial de San Carlos, la asamblea permanente, que reúne a los profesores, a los docentes, rechazó por unanimidad la propuesta de negociación que el Poder Ejecutivo entregó a FENAPES el 31 de agosto, por considerar que no tiene diferencia respecto a lo salarial con la anterior, la del 21 de agosto, que ya había sido rechazada, y en relación a la cláusula de paz, el famoso artículo 10, del que les mencioné ayer, encontramos que solo se modificó la redacción profundizando la ambigüedad en la aplicación de la misma. Y luego, el segundo aspecto de esta declaración es la molestia con la declaración del ministro de Trabajo, Ernesto Murro, advirtiendo que frente a la negativa a firmar este acuerdo se destinaría ese dinero a infraestructura. Los profesores dicen que no venderán su integridad ni el futuro de educación por migajas y que estará bien utilizado en construir y mejorar más liceos. Todo esto forma parte de estos grandes malentendidos que yo no sé si hacen a propósito, si no se toman en cuenta, no sé cómo es la historia. A ver, voy a aclarar una cosa porque me parece muy importante, ¿no? El proyecto de presupuesto va con partidas fijas para rubros determinados, ¿está claro?
Sí.
Lo que no se puede hacer, salvo que el Parlamento establezca nuevas formas de obtener fondos, es aumentar ese presupuesto.
Sin duda.
El Parlamento puede aumentar el presupuesto, pero tiene que decirle al Poder Ejecutivo, lo vamos a sacar de este lado, vamos a crear tal instrumento, tal impuesto, lo que sea, para tal cosa. ¿Está claro? Pero
impositivamente sí se puede, ¿cierto?
Está claro, es así, ¿no? Bien, lo que no puede hacer el Parlamento es no puede ser el Poder Ejecutivo, ya mandó el proyecto, no puede decir, bueno, está bien, no le vamos a dar aumento a los docentes, ahora usen eso para infraestructura. No se puede.
No.
Salvo que lo resuelva el Parlamento, es decir, que el Parlamento Nacional ahora haga, bueno, vamos a obtener rubros para esto, lo vamos a sacar de este lugar y lo vamos a poner en tal otro.
Claro.
No creo que haya ambiente en el Parlamento para eso.
No, y te digo que he escuchado a algún diputado del MPP hablar más bien de algo impositivo que de eso.
Bueno, es probable que haya algunas historias. Yo creo que el propio Tabaré Vázquez dio algún lugar, ahora no me acuerdo cuál era, si el INEFOT o INEFOT, lo que sea,
sí.
Tantas siglas que me pierdo.
Sí.
Que podría ser un elemento al que se podría recurrir para mejorar el tema salarial, ¿no? Pero, ahora, todo esto es una cadena de malos entendidos. Te parece que nadie escucha a nadie.
Exactamente,
realmente.
Estoy totalmente de acuerdo.
Es complejo esto. Y de verdad, insisto con el criterio de la exasperación, hay que bajar la pelota al piso, muchachos, porque todos, y en primer lugar estoy seguro que los docentes tienen interés de que esto se resuelva bien.
Claro.
Bien, con bien para todos, por supuesto, que tienen los padres. Yo descarto que el sistema político en general debe tener esa intención, pero se tiene que resolver bien, se deben atender los reclamos, porque te voy a poner algunos ejemplos. Ahora vamos a hablar en plata, ¿no?
Dale.
Que revelarían que en realidad, cuando se reclama, a veces hay un aspecto que a mí me preocupa mucho, ¿no? Que tiene que ver con cierta ausencia de solidaridad social, en general, no en particular, ¿no? Es decir, todo el mundo quiere más para sí. Ahora, hay una cosa que está clara, tenemos una bolsa común para la plata. Es como si estuviéramos en casa, ¿no? Imagínate, claro, en casa con los pibes.
Sí, sí.
Y entonces cada pibe quiere, no sé, cada uno quiere que le compres el auto, que le compres la moto, que le compres la tele, la computadora, pero la plata no te dan. Tenés plata para una sola computadora. O sea que lo que tenemos que hacer es, bueno, compre una computadora para dividir, usar entre los cuatro, o usarla de otra manera, ¿no?
Uh-huh.
Con el país pasa lo mismo. Acá creo que deberíamos entender cierto criterio de solidaridad social, es decir, no podemos reclamar todo para cada uno de nosotros, debe haber prioridades.
Claro.
Yo entiendo como justo que prioridades para todos los ciudadanos sean la educación y la salud.
Sí.
Ahora, después hay otras prioridades que, bueno, tal vez sean más discutibles, ¿no? Uh-huh. Pero en cuanto al uso del dinero por parte del Estado, mira, tengo varias cosas para contarte. Por ejemplo, en el presupuesto de ANEP, uh-huh, se propone contratar 8 abogados y 8 escribanos para las inspecciones regionales. Esto es raro, porque ya hay un abogado residente en cada departamento de ANEP. Uh-huh. ¿Por qué tenemos que contratar 16 personas más?
Claro.
¿Me entendés?
Sí, sí.
Cuando, por otro lado, tenemos problemas de recursos. Uh-huh. Ahora, mira esta otra historia que no tiene que ver con la educación. Uh-huh. Hay un señor llamado José Legaspi, que fue hasta hace poco tiempo fletero en UTE, ¿no?
Sí.
Y que no, está contando públicamente, esto es público,
sí, claro,
está contando algunas historias sobre algunos temas en particular en UTE, ¿no? Mira lo que cuenta. El pasado 17 de agosto, en un sorteo calificado, el ingeniero Gonzalo Casaravilla, presidente de UTE, adjudicó un contrato de trabajo por 5 años a un fletero que falleció, que está fallecido hace 5 años. Parece una broma de mal gusto, pero no lo es. Este señor entró como fletero a UTE el 1 de enero del 87 y trabajó hasta el 30 de septiembre del 2010, cuando el sorteo realizado en agosto de ese año lo dejó fuera. Como se había presentado con un auto nuevo, así permaneció en el registro de proveedores y para este sorteo del 2015 participó con su antigüedad y un auto 5 años más viejo, obviamente, porque lo había comprado en el 2010, ¿no? Bueno, acá se dan los datos de este señor que yo no creo de buen gusto difundir públicamente. Bueno, falleció hace 5 años.
Sí.
Sin embargo, el sorteo calificado realizado el pasado 17 de agosto le devolvió el trabajo. ¿Cómo es posible? Se pregunta Legaspi. ¿Quién es el responsable de semejante error? ¿La gerencia de transporte que se encarga de confeccionar la lista de los fleteros participantes o la de abastecimiento que se encarga de realizar el llamado sorteo? Lamentablemente, el 16 de julio de este año, dice Legaspi, a partir de un sumario administrativo iniciado el 23 de junio, fíjate que curioso, ¿no? 23 de junio y menos de un mes después ya hubo resolución del sumario administrativo, cuando hay otro que hace 5 meses claro, que está, ¿no?
Sí.
Bueno, el jefe del Departamento de Planificación y Logística de la Subgerencia de Transporte, el contador Daniel Francisco Ross Chácharo, que sería la persona que podría responder esto, está separado del cargo con retención del 50% de sus haberes por haberle provocado a UTE una pérdida de 7.539.767 pesos por multas y recargos de patentes y multas de tránsito de la flota de la empresa pagados fuera de fecha. Acá, por un error de un gerente, se te fueron 7 millones por el caño. En estos días les hemos contado lo que ocurre con Inagua en 33.
Uh-huh.
De un dato bien curioso, ¿no? Pusimos elementos, pusimos documentación, pusimos un montón de historias.
Te llamaron los jueces, un fiscal.
Yo quiero ahora contar una cosa públicamente que me ha pasado en estos días.
Mm.
No he podido comunicarme, le he llamado insistentemente con la señora Marisa Linder, que es la presidenta, y no he podido comunicarme con ella. Nunca logré que me atendiera más que su casilla de correo. Llamé a la señora Ana Olivera, que es la subsecretaria del Mides, para preguntarle,
claro,
¿no?
Sí.
Pues bien, me preguntaron por qué era, yo no me pareció pertinente, dije que tenía que hablar con ella por un asunto de INAU, no me pareció pertinente dar la información.
Uh-huh.
Eso lo hice un día de mañana, como a las 6 de la tarde, un funcionario del Mides me devuelve la llamada, muy amablemente, para informarme que la señora Olivera ha resuelto no dar entrevistas. Entonces le expliqué que no se trataba de una entrevista,
claro,
que en realidad tenía que confirmar una información, ¿no? Quería saber qué es lo que estaba haciendo el MIDE con respecto a esto.
Uh-huh.
Bueno, me dijo, le voy a informar, esto pasó hace 5 días.
Uh-huh.
Nunca más tuve ninguna novedad. Pero lo cierto es que en el lado de 33 también se ha ido un montón de plata al caño.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Estamos hablando de dinero mal usado, en beneficio de particulares. Dinero público usado en beneficio de particulares. Con respecto al tema ANCAP y Héctor de Santana, hemos hablado hasta el hartazgo, ¿no?
Sí.
Cómo ANCAP perdió una cifra considerable, solamente 7 millones de dólares en multas por haber enviado cal inadecuada a Candiota, que era el contrato que tenía UTE con la calera que está en Isla de Patrulla, ¿no?
Uh-huh.
Bien, te voy a dar un dato más. Ayer el gerente de cementos de ANCAP dijo en la comisión investigadora...
Ah, sí, es impresionante eso.
...que el ente...
Es impresionante.
...invirtió 250 millones de dólares en su planta de cemento y de cal.
Sí, sí.
Pero para que funcionen bien se necesitan otros 250 millones.
Sí, sí. Y ojo, que originalmente iba a salir 130, creo que.
Sí, claro. Sí, bueno, también, como la planta...
Sí, sí, todo es así. O sea, lo empezamos a hacer y después sale el doble, sale un poco más. Y da pérdida.
Sí, y además está mal.
Sí, sí.
Porque además la calera de 33 sigue funcionando mal.
Claro.
Es decir, tenía hasta hace poco tiempo un horno que no funcionaba. Y tenía de inaugurada un par de años, ¿no?
Claro.
Cuando hay, por ejemplo, un horno nuevo, un horno que para ese apropiado para ese uso, en Paysandú que está en un cajón.
Sí.
O sea, no se entienden las inversiones de este tipo, ¿está claro? Mm. Y en Paysandú no hay calera.
Claro.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien. Una aclaración a propósito de algo que ha dicho el senador Bordaberry. En diferentes declaraciones públicas, ¿no?
Uh-huh.
A propósito de la investigadora esta, dijo que Bordaberry está haciendo una defensa enfática de la labor de H, ¿no?
Uh-huh.
Dijo que la comisión del 2002 no llegó a la conclusión de que hubiera ilegalidades. Esto, la justicia, dice, estaba Mirta Guianse, señaló Bordaberry, que estuvo declarando al economista Eduardo H no sé cuánto tiempo, llegó a la conclusión de que no hubo ilegalidades, lo exoneró. Dijo Bordaberry. Bueno, yo lamento decirle a Bordaberry que eso no es verdad. H no fue exonerado, según nos explicó la propia doctora Guianse. Nosotros la consultamos por esto. Y lo que nos dijo la doctora Guianse, que era fiscal del caso en su momento, es que en realidad la justicia necesitaba ordenar una serie de pericias muy importantes, porque había que trabajar en Uruguay y en Argentina, era por el tema Sol Petroleum, ¿no?
Sí.
No hubo plata para esas pericias.
Claro.
Y entonces no se pudieron hacer, por lo tanto el expediente no pudo culminarse y está archivado. Pero se puede abrir en cualquier momento, es decir, H no fue exonerado de esto, como dice Bordaberry.
Hay, hay una gran diferencia entre que haya quedado en punto suspensivo y una cosa que sea punto final, no tuvo punto final.
Te recuerdo algo más, Daniel. H fue destituido por el entonces presidente Jorge Valle.
Cierto, sí.
¿Está claro?
Bueno, pero no es menor lo que estás diciendo, o sea, la justicia no cerró el caso. O sea,
no lo cerró.
No tiene punto final.
No, pero basta, Bordaberry puede llamar a la doctora Guianse y preguntarle.
Claro,
y la doctora Guianse le va a decir a él lo mismo que les estoy señalando a ustedes, ¿no?
Claro.
Entonces, me parece que también eso tiene que ver sobre cómo se interpretan las cosas o cómo se hace determinada publicidad de los hechos.
Sí, sí.
Otro aspecto en el que aparentemente estamos tirando plata, la regasificadora, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, todo el lío que tenemos con la regasificadora, ahora se va a llamar a una nueva licitación para ver qué va a pasar, no sabemos nada, pero bueno. Hay una empresa estatal que se llama Gas Ayago,
sí,
que tiene una escala de sueldos, te diría que de primer mundo. ¿Te acordás que Mujica decía que estábamos cerca de llegar al primer mundo, no?
Sí.
Cuando tuviéramos un Producto Bruto Interno creo que era de $25,000 per cápita, ¿no?
Uh-huh.
Bueno,
yo se lo recordaba hoy a Daniel. Yo le recordaba una anécdota cuando se inauguró el Corredor Garzón y la terminal de Colón de ómnibus nuevo, dijo, esta obra es de primer mundo y estamos a un paso de entrar en él. El aplauso cerrado de unas 3-4 mil personas, ¿no?
Gerente general de Gas Ayago entró en el primer mundo.
Claro, hay gente que sí entra en el primer mundo, ¿no?
Sí,
algunas cápitas entraron en el primer mundo, hay otras cápitas que no hemos entrado.
Gana más que el presidente de la República.
Sí.
¿Está claro?
Sí.
O sea, linda
labura,
¿no?
Hay muchos gerentes de
bueno,
organismos y empresas estatales que ganan más que el presidente de la República.
Ya hablamos de ese tema y me parece que es un tema del que hay que ocuparse seriamente, porque básicamente todo lo que venimos señalando hasta este momento tiene que ver con los cuadros intermedios.
Sí, sí.
No son resoluciones ni del directorio político ni de los funcionarios, son de cuadros intermedios, ¿no?
Sí, sí.
Que son los que permanecen, son todos funcionarios de carrera, todos pertenecen a la administración, generalmente no están contratados, permanecen a lo largo del tiempo, independientemente del partido político que esté, son los que conocen al dedillo las fortalezas y debilidades de cada empresa, lo podría decir de otra manera, pero lo voy a decir así, que es más elegante,
sí, sí.
Y bueno, ustedes me entienden, ¿no?
Sí, lo que tiene...
Gas Ayago pagó en el 2014 $2 millones en sueldos, tiene solo 30 empleados. ¿Está claro?
Terrible.
Los gastos de funcionamiento de la empresa del 2014 fueron de 4 millones, duplicaron la cifra del 2013. Pero mira esto. En la construcción de la escollera, los estudios estaban mal. A ver si me entendés, porque ahí hay otra responsabilidad, ¿no? Se dragaron 5 millones de metros cúbicos.
Sí, sí.
Cuando solo era necesario dragar 2 millones de metros cúbicos. O sea, alguien se morfó esos 3 millones de diferencia. ¿Cuánto nos costó? No sabemos.
Carlos, hay que decirlo con todas las letras. Las malas gestiones, alguien se beneficia de eso. Hay que decirlo. No lo podemos probar. Y bueno, estamos denunciando irregularidades para que alguien, al que le corresponde, y le pagamos los sueldos de la justicia, a las autoridades políticas, intervenga. Pero
esto, yo no tengo la menor duda, sí, estoy de acuerdo contigo.
Porque además, si vos estuvieras mentido... No es
un error simple. No es que alguien se equivocó en un calculito, ¿no?
Acá
no estamos hablando de idiotas, estamos hablando de gente con capacidad,
Por supuesto, con inteligencia. Por supuesto.
Entonces, bueno, han tenido la inteligencia para determinadas cosas, para otras no.
Ahí está.
Esto no es nuevo, quiero decir, esta cosa terrible. Mira, yo simplemente me acuerdo de una anécdota acá en Maldonado. Y no pasó nada, ¿no?
Mm.
Hay una ruta pequeña que lleva desde Punta Negra a la ruta Liber Sereni, ¿no? Es una ruta preciosa, digamos, realmente linda, porque transcurre entre paisajes muy lindos, ¿no? Es una ruta de acceso a Piriápolis. Si tú vas de Maldonado para Montevideo, es el primer acceso a Piriápolis. Y ahí recorres todos los balnearios, digamos, de Piriápolis, hasta el último balneario. Después ya no hay nada, hay todo un monte hasta Punta Ballena, ¿no? Yo recuerdo al director de obras de la intendencia decir que, bueno, esa ruta se había construido, había sido un gasto muy importante para la intendencia en el periodo de el último periodo de Enrique Antilla. ¿Y qué descubrieron? Una cosa obvia, que es lo mismo que pasó en la ruta 30 de Artigas, ¿no? Para construir esa ruta tenían que construir un basamento sólido, ¿está claro? Que tenía que tener determinada altura, ¿está claro? De materiales. Que descubrieron que tenían menos de la tercera parte de los materiales necesarios. O sea, le cobraron todo el relleno. ¿Viste? Toda la cimentación de la... Lo voy a explicar de esta manera. La cimentación de esa carretera la cobraron de una forma y gastaron la tercera parte. Todo para el bolsillo de la empresa. La empresa siguió contratando, no pasó nada. Claro. No es la primera vez que pasa esto.
Por eso la gente lo que tiene que razonar es eso. No son idiotas, no lo crean. Y alguien se beneficia.
Hay mucha gente que está de viva acá. Yo no te voy a contar ni siquiera ahora cómo en la mayoría de las intendencias y municipios acomodan amigos y familiares con grandes salarios.
Sí, sí.
Ya te conté que los ediles de Maldonado, a pesar de que no les gusta que yo diga esto, se votaron un sueldo encubierto de 27.000 pesos, que lo están cobrando, y es una vergüenza porque se lo votaron ellos mismos y es inconstitucional.
Sí, sí.
Y entonces, ¿de qué estamos hablando cuando le negamos 1.500 pesos a los maestros?
Estoy totalmente de acuerdo. Sí, es lo que he dicho yo. Estamos haciendo todos los días cuentas, todas las cosas que pierden. Y andan campantes y alegres diciendo que se les ha caído 2/3 partes de una empresa monopólica. Realmente, o sea, clávenos un juicio por difamación, injurias, termínenla, den la cara. Alguien tiene que hacerse responsable de esto. Yo como ciudadano estoy indignado, estoy cansado. La verdad, estoy cansado.
Sinceramente te diría que una cosa que tenemos que discutir, yo estoy convencido de esto que voy a decir, es una cosa que vengo pensando hace mucho tiempo, ¿no? Una cosa que tenemos que discutir seriamente los uruguayos todos es no solamente la estructura estatal, si la actual estructura político-administrativa que tiene el país le sirve a los ciudadanos. Porque todo lo que tenemos es una superposición de tareas que en realidad ha servido, la actual estructura político-administrativa ha servido solo para fortalecer a los partidos políticos, no el trabajo que los organismos de dirección o los órganos de dirección deberían hacer con la gente.
Esto
da para otra cosa bastante más compleja.
Sí,
con la que me parece que tenemos que empezar a discutir.
Brindemos con un alprazolam, ¿te parece? Y la seguimos mañana.
La seguimos, bueno, me alegro que esté bien, maestro.
Sí, sí.
Que
sí,
nadie haya... Es decir, decían que lo nuestro era una especie de disputa deportiva. Mentira,
no,
porque los dos perdimos.
Exactamente.
No
hay forma de disputar, exactamente. Te mando un abrazo, Carlitos.
Qué bueno que se hayan reconciliado.
Nunca estuvimos peleados.
Te explico, el varilla dice, hay que darle rosca al humor de que el Figa y el Peláez no se bancan, dice, porque el chusmerío garpa.
Qué tarados. Bueno, nos vemos mañana. Nos encontramos mañana.
Chao, hasta mañana.